Bienvenidos un día más al podcast de España de Performance. Y en el podcast de hoy vamos a estar hablando de superficies de entrenamiento. Una vez más, si estás escuchando esto dentro de la plataforma de podcast, es decir, si no estás viéndolo por vídeo, que sepas que en YouTube también lo tengo en formato de vídeo. La mayoría del tiempo voy a estar directamente hablando a cámara, pero sí que muestro de vez en cuando algunas gráficas, algunas cosas. Sobre todo son anotaciones que yo suelo hacer en mi día a día, en la manera en la que yo tengo de entender las ideas. Entonces, si has visto episodios anteriores, de los anteriores, verás que cambiamos el formato no hace mucho. También son episodios un poquito más cortos en algunos casos. La verdad es que no sé cuánto acaban durando porque intento centrarme en un tema más conciso, simplemente para poder tratarlo más en detalle. Y después sí que es verdad que en algunos episodios probablemente me vaya por las ramas porque hay temas que por los cuales se puede divagar mucho y se puede hablar de muchas cosas y probablemente salgan historias, experiencias, cosas las que me gustaría tratar y hablar de ellas. Pero bueno, sobre todo si estás escuchando esto en podcast, sabes que estés en la plataforma que estés, puedes dejar una review, puedes dejar un número determinado de estrellas, deja las que te dé la gana. Prefiero que dejes una review mala que no dejes nada, sobre todo porque así yo puedo ver un poco la opinión de los oyentes. Y lo mismo en YouTube. En YouTube, básicamente, pues si le das a like, si lo compartes, la idea sobre todo es compartirlo. Si lo podéis compartir con aquellas personas que os parece útil, pues una vez habéis terminado de escuchar este podcast, pues compartidlo en grupos o con entrenadores, con deportistas, con quien crea que puede ser esto interesante. Sobre todo cuando se habla, una de las cosas que yo he experimentado es que cuando hablamos de cualquier tema, imagínate que en un equipo sale, no sé, el tema de las superficies de entrenamiento. Oye, entrenador, ¿por qué no hablamos? Nadie dice entrenador en España, ni en... Bueno, igual en Latinoamérica sí, pero en España seguro que no. Pero bueno, me sale directamente del inglés. ¿Pero por qué no estamos entrenando haciendo más entrenamiento en arena? Es que me han dicho que es la hostia, no sé qué. Pues, joder, aprovechad. Aparte de que vosotros tendréis vuestra propia explicación y tal, pues aprovechad mirándole estas cosas, tanto a entrenadores como a padres, a deportistas. Yo creo que acaba siendo útil y es el objetivo que yo tengo de estos podcasts. Al final, es que es la parte que más me gusta, tío, de lo que hago. Estoy hasta la polla de las redes sociales, sobre todo Instagram. Es una red social que a mí me ha dado mucho, pero que me da muchos quebradores de cabeza en el sentido en el que yo tengo muchas cosas de las que hablar, que compartir interesantes, sobre todo para entrenadores y para aquellos deportistas que, bueno, que no buscan la primera chorrada que se encuentra por internet. Y, joder, estoy intentando trabajar con Instagram de manera que yo pueda darle a Instagram contenido, sobre todo derivado de estos podcasts, que sea mucho más digerible para gente que quizá no está todavía metida en el mundo o que realmente no sabe que se puede meter mucho más en detalle en todos estos temas de los que se habla. Se piensan que lo que dice Ben Patrick en sus posts es todo lo que hay detrás del ejercicio. Y bueno, la mayoría de las personas que además trabajan conmigo, o que estáis dentro del programa, o que trabajáis conmigo directamente de manera online, o que habéis hecho mentorías conmigo, pues joder, sabéis la manera en la que yo pienso acerca de todos estos temas. Y a muchos entrenadores se lo digo siempre, o sea, utilizar las redes sociales sí o sí. Y utilizarlas de la manera que más te sientas identificado con que puedes transmitir tu trabajo. Pero al final, cuando se ha convertido en algo como lo que yo tengo ahora, que básicamente dependo de ello, o tampoco dependo de ello, pero es la parte más importante de mi vida a nivel laboral, porque es algo que he creado yo y a lo que le tengo mucha estima, pues acabas intentando realmente buscar el crecimiento, el que sigas llegando a la gente, el que más gente llega y vea tu contenido, porque realmente, o por lo menos yo pienso que el contenido, sobre todo que hay en estos podcasts y en estos vídeos, es el contenido, joder, lleva muchísimos años de aprendizaje detrás, de haber trabajado con un montón de deportistas, de haber estudiado, y hostia, vale la pena que la gente lo vea y entrenadores lo vean para que lo copien y lo utilicen ellos, para que ellos luego pues creen su contenido dándole la vuelta que tengan que darle de tuerca, o puedan utilizarlo con sus deportistas o lo que sea. Entonces, ahí está el objetivo, y por eso las redes sociales, tío, cada vez, el TikTok, Instagram, cada vez todo se vuelve más corto, tienes que llamar mucho más la atención, y sería gilipollas si no dijera que hay que adaptarse, porque es lo que hay que hacer y punto. Pero encontrar una ruta, como he hablado otras veces, en la cual tú puedes ofrecer de todo. Puedes ofrecer ese contenido de mierda, porque sinceramente, algunos vídeos que he subido y que han tenido muchas visualizaciones son unos vídeos de mierda, pero que a la vez sé que a mucha gente le va a interesar porque es una manera muy fácil de hablar de las cosas, o te vuelves muy extremista con algo cuando realmente no eres tan extremista, pero necesitas hacerlo para llamar la atención. Y he encontrado esa ruta, ¿no? Que es de la que hemos hablado en otros episodios del podcast, que es subir este tipo de contenido que lo necesitas para llegar a más gente y luego pasar a un contenido como este que al final a mí es el que más me llena y sobre todo a todas aquellas personas que sois entrenadores y comprendéis el entrenamiento. Sé que a vosotros os gusta mucho más, entonces, bueno, compartir esta parte de mi contenido yo es la que aprecio más que esos vídeos que a veces hay que subir y bueno, es lo que hay. Vamos con ello. Speech motivacional para empezar, pero vamos a hablar de las superficies de entrenamiento porque es un tema que para mí es interesante, sobre todo porque cuando llegas a comprender un poco respecto a la física y biomecánicamente cómo afecta al cuerpo utilizar diferentes superficies de entrenamiento o simplemente diferentes superficies, acaba siendo muy útil para tus deportistas. Una de las cosas que hay que tener claras es que y yo lo tengo muy, muy en cuenta, y es que la mayoría de entrenadores o deportistas no vais a tener acceso a todas estas superficies. Eso es así. Probablemente de manera individual cada uno pueda llegar a tener ese acceso, pero en cuanto trabajas con un grupo y tienes que mover a un grupo, o tienes que mover a un equipo y tal y cual, o necesitas un espacio para ti, se vuelve mucho más complejo. Entonces, yo creo que esto es simplemente, si tú tienes la disponibilidad de cualquiera de estas superficies para que, joder, te plantees utilizarlas y darle un poco de más de variabilidad al entrenamiento, que es lo que se busca muchas veces sin tener que estar cambiando ejercicios todos los días, es una opción que para mí es muy interesante. Y yo, que he podido trabajar en universidades y que he trabajado con equipos profesionales y en Dubái, en Estados Unidos, he tenido la opción de tener acceso a todas ellas y al haberlas tenido me llega a plantear, yo siempre he sido muy escéptico, ¿no? Pero me llega a plantear, joder, tenemos todas estas superficies que pueden ofrecernos diferentes características a niveles de física, de fuerza, de la expresión de la fuerza, que es al final nuestro trabajo. Joder, pues vamos a intentar utilizarlas tanto con aquellos deportistas que lo pueden necesitar más o que se ven obligados a realmente utilizar esas superficies, como aquellos que realmente no lo necesitarían, porque podemos seguir entrenando sin necesidad de utilizar estas superficies, pero si las tenemos, añadimos variabilidad al entrenamiento, añadimos algo divertido más al entrenamiento que para aquel que es un deportista y está entrenando 6 horas al día, pues es bastante útil. Entonces, lo primero de todo es que en muchos casos las superficies de entrenamiento, hay entrenadores que o les dan una importancia increíble y dicen, es que tú eres un deportista de vóley, tienes que meterte a vóley playa porque el trabajo en vóley playa va a explotar tu rendimiento, porque la arena, etcétera, etcétera. Y ya vamos a explicar por qué se puede concebir. Y ese entrenador tiene razón, pero esa manera de expresar el resultado que se puede conseguir con una superficie puede llevar a muchos deportistas que digan, ah, pues yo entreno en arena y punto. Es verdad que yo no creo en extremos y no creo que eso nunca llegue a suceder. Incluso ahí está el otro lado de los entrenadores que básicamente demonizan, simplemente porque, hablando de la interferencia, que es algo que está muy de moda respecto a que un tipo de entrenamiento que puede llegar a interferir con realmente tus objetivos finales de rendimiento, ponemos el ejemplo de vóley porque es el más claro y el más fácil, en el que te dirán, ah, pero si tú trabajas en vóley en pista, realmente no te interesa trabajar en vóley playa porque, joder, tú tienes unas necesidades elásticas, que nos meteremos en ello acerca de estas superficies. Entonces, ese tipo de entrenamiento, al centrarse en otro tipo de propiedades a nivel físico y a nivel de expresión de fuerzas, pues van a interferir con las capacidades que a ti realmente te interesa mejorar. Y esto realmente no es así, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta el volumen de trabajo que nosotros estamos realizando en cada una de estas superficies. Un deportista que lleva trabajando durante años en una pista como tal no va a perder esas capacidades por estar entrando una vez a la semana dentro de un trabajo de arena. Ni una, ni dos, ni tres probablemente, ni aunque se pase 3 meses haciendo trabajo de arena, va a perder esas capacidades elásticas que ya tenía, porque esas capacidades siguen siendo trabajadas en menor medida, quizá no vayan a mejorar, pero probablemente se van a mantener, incluso simplemente por el efecto de la variabilidad y de potenciar otras capacidades de interacción de las fuerzas, acabamos mejorándolas. Pero nos metemos más adentro ahora cuando hablemos de manera práctica.
Entonces, para todos los que estéis viendo
el vídeo. Y para los que estéis escuchando en podcast, he puesto básicamente las imágenes. Empezamos desde el agua, pasamos de agua, arena, a césped, a un parquet, ¿vale? Y la última de todas es una pista de atletismo, pero que está, digamos, fuera del dibujo que yo tengo aquí. Entonces, pasamos del agua, que es la superficie que menos reacción de fuerzas de reacción con el suelo ofrece, a la pista, que digamos que es la superficie que más fuerzas de reacción contra el suelo ofrecen, ¿vale? Lo dibujamos igual en el sentido de que el agua es la superficie en la cual los tiempos de contacto van a ser mayores, y pasamos a la pista en la cual los tiempos de contacto van a ser menores. Al final vamos a hablar de por qué para mí las pistas de atletismo quizá como no entran de esta categoría, porque las capacidades que nos proporcionan a nivel de expresión de fuerza son diferentes debido al material y al objetivo con el que ha sido creado este tipo de pistas. Entonces, empezando por el agua, vamos a empezar una a una, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que al haber organizado las superficies así, es muy fácil de comprenderlas. Las queremos comprender a la hora de cómo vamos a utilizarlas en el entrenamiento, para qué nos puede ayudar esa superficie a la hora de mejorar el rendimiento de un deportista, o incluso a la hora de salir de una lesión, de la vuelta al juego, del retorno, digamos, de ese deportista, y cómo este tipo de superficies nos pueden ayudar. Entonces, el agua se encuentra básicamente en el extremo, debido a la resistencia que ofrece el agua, se encuentra en el extremo como hemos contactado. Vamos a encontrarnos con las mínimas fuerzas de reacción contra el suelo, y todo esto está interconectado. Nos vamos a encontrar con la máxima cantidad de tiempo de contacto con el suelo. Por lo tanto, esto lo que va a provocar es que en un ratio de demanda entre demandas musculares y demandas elásticas, y demandas musculares estoy hablando de demandas propulsivas en las cuales las capacidades elásticas no tienen una contribución tan elevada, pues nos vamos a encontrar que en ese ratio las demandas musculares van a ser mayores, es decir, esas demandas puramente propulsivas, y las demandas elásticas van a ser menores. Estamos hablando de un ratio, de proporción, ¿vale? No en total. Entonces, lo que sucede es que debido a estas demandas que se ponen, es que el impacto es mucho menor. El impacto básicamente podríamos definirlo como las fuerzas de reacción contra el suelo. ¿Qué pasa? En el momento en que nos encontramos con una superficie como el agua, para mí es una superficie idónea para el retorno del deportista después de una lesión, sobre todo en los estadios iniciales, en los cuales tenemos que empezar a apoyar, y a caminar, empezar a trabajar el gait, es decir, el proceso de paso, de caminar, de trotar, de empezar a hacer algo de impacto, es decir, algún tipo de salto, de pliometría, entre comillas, porque el tiempo de contacto puede ser tan elevado que no podría ser pliometría realmente. Pero básicamente para utilizar cualquier tipo de movimiento que se supone que debería ser de alto impacto en cuanto nos ponemos en una superficie en la cual la gravedad tiene el mismo efecto, que no sería dentro del agua y que no nos ofrece ningún tipo de resistencia externa, como podría ser una pista normal y corriente, ¿vale? Entonces sería a realizar estos ejercicios que son de alto impacto de una manera mucho menos intensa debido y gracias a la resistencia que nos ofrece el agua. Entonces esa es la primera. La primera es el retorno de un deportista después de una lesión. La segunda, que a mí me ha gustado utilizarlo de vez en cuando, y teniendo en cuenta que esta es una de las superficies que son más difíciles de utilizar o de acceder para muchos equipos, es que gracias a ese bajo impacto, una de las cosas que a mí me gusta utilizar es que podemos realizar sesiones de recuperación, que yo los llamo, pero son sesiones básicamente de movimiento, que son un poco más divertidas para los deportistas y que al ofrecer una resistencia, digamos, 3D en todas las dimensiones, ya que si nos ponemos a mover la pierna dentro del agua, vamos a poder obtener una resistencia en movimientos de aducción, de aducción, de flexión, de extensión. En cualquier movimiento nos vamos a encontrar una ligera resistencia y, por lo tanto, para mí me parece una muy buena opción para realizar sesiones de movimiento en las cuales buscamos mejorar o acelerar, digamos, esa recuperación, sobre todo después de días muy fuertes, después de partidos, después de viajes, etcétera, etcétera. Una de las cosas que hacíamos mucho con los equipos de baloncesto y de vóley cuando viajamos es utilizar las piscinas sobre todo para hacer sesiones de movimiento, sesiones de, en las cuales simplemente caminábamos, saltábamos, hacíamos movimientos como los que acabo de describir con las piernas dentro del agua, hacíamos, los deportistas buceaban, nadaban, jugaban, hacíamos todo tipo de cosas y ofrece, sí que puede ofrecer, la natación al final ofrece muchísima fatiga, pero el impacto que ofrece es mínimo comparado con cualquier otra cosa que podríamos hacer fuera si quisiéramos imitar este tipo de ejercicios. Entonces, para mí es una de las, esas son las dos claves y cuando hablamos de recuperación, sobre todo esa capacidad de resistencia que ofrece el agua en todas las dimensiones es súper interesante para mí para hacer todos esos movimientos tanto de tren inferior como de tren superior y es una de las maneras en las que más lo he utilizado. La segunda superficie, que quizá sea la más polémica o bueno, la que más se conoce porque es una superficie que quizá en la cual hay más acceso o se ven, yo creo que se ven muchos deportistas utilizar este tipo de superficies porque pues yo creo que ofrece bastantes beneficios simplemente porque cambia completamente el perfil en el cual nosotros ejercemos fuerza. Es la arena, ¿vale? Entonces la arena sería la siguiente superficie en términos de fuerzas de reacción contra el suelo y tiempos de contacto. ¿Y eso qué hace? La pone en un estado en el cual, como hemos hablado antes, en ese ratio entre demandas musculares y demandas elásticas, demandas propulsivas y demandas elásticas, lo coloca quizá un poquito más tirando hacia el medio, pero lo sigue colocando claramente en el lado en el cual hay una mayor demanda propulsiva, una mayor demanda de producción de fuerza a nivel muscular y una menor demanda a nivel elástico, o por lo menos no hay una capacidad de que utilicemos esas propiedades elásticas con una, a una intensidad como podríamos hacerlo en una superficie mucho más rígida. ¿Qué pasa con esto? Que seguimos, una de las cosas que seguimos obteniendo es minimizando el impacto, esas fuerzas de reacción contra el suelo se minimizan, por lo tanto, acaba siendo una opción bastante válida para utilizarla en el retorno de un deportista después de una lesión y sería un paso siguiente, digamos, a el agua, sería un buen momento en el cual, pues dependiendo en qué estadio de la recuperación o de la rehabilitación nos encontremos con el deportista, la arena sería un buen momento para empezar a incluir otro tipo de trabajo de que se supone que debería ser de alto impacto, pero al realizarlo en la arena minimizamos bastante el impacto, sobre todo en lesiones de, pues, de ligamentos, de tendones, etcétera, etcétera, en los cuales esa no va a haber, digamos, una demanda tan fuerte sobre esas estructuras. Aunque va a seguir habiendo una demanda, no debemos eliminarlo por completo, pero sí que es un buen momento para, es una buena superficie para utilizarlo. Otras maneras en las que yo lo he utilizado. En recuperación también lo he llegado a utilizar, sobre todo porque sigue, la arena sigue ofreciendo una resistencia similar, sobre todo si, por ejemplo, hundimos los pies en la arena o hundimos las manos en la arena. Es una de las cosas que nosotros hacíamos mucho con vóley, sobre todo para hombros, con baloncesto lo hacíamos mucho para toda la zona de la cadera. Pero bueno, en general, ofrecía una resistencia, como hemos hablado del agua, un poquito mayor cuando hundíamos estas extremidades dentro de la arena y era bastante interesante, sobre todo si teníamos acceso a una playa. Pero para mí las más interesantes para todos aquellos deportistas que trabajan en pista o trabajan, por ejemplo, no en pista, sino en un campo de fútbol. Digamos que ese énfasis que tenemos sobre las producciones de fuerza a nivel muscular, a nivel propulsivo, creo que ofrecen una alternativa muy interesante, sobre todo, a veces nos encontramos con un tipo de deportistas que son extremadamente elásticos, deportistas sobre todo pues que son más ligeros, que pesan menos, que llevan menos masa muscular sobre ellos, que tienen una gran capacidad de utilizar estas habilidades elásticas a nivel de tendones, a nivel de las propiedades elásticas musculares que también se encuentran de producir fuerzas, las deportistas que tienen mayor capacidad de rebote, de rigidez, como lo queramos llamar, en deportistas sobre todo, pues podríamos poner un ejemplo como Ja Morant, para todos aquellos que tengáis un ejemplo de que conozcáis el baloncesto, o Zach LaVine también, para mí es un ejemplo bastante bueno de esto, gente que con un tiempo de contacto muy pequeño puede conseguir una gran cantidad de producción de fuerzas, puede, bueno, básicamente está utilizando estas capacidades elásticas, ¿no? Para esos deportistas, en algunos casos, una de las cosas que me gusta hacer con ellos es que si ellos ya de manera natural dentro de su deporte realizan mucho tipo, mucha pliometría, muchos cambios de dirección, realizan muchos saltos y todo eso ya está dentro del deportista como tal en su día a día. Y una de las cosas que me gusta hacer, en vez de meter más pliometría, meter más trabajo, ese trabajo elástico, me gusta hacerlo en arena, sobre todo para darle al deportista un énfasis diferente dentro de un patrón de movimiento similar. Y básicamente poner mayor énfasis dentro de esa, la capacidad del músculo, de la capacidad propulsiva del músculo y de esa fuerza bruta, digamos, a la hora de producir acciones de alta velocidad, es decir, producir fuerza a alta velocidad. Y en muchos casos ha dado muy buenos resultados porque le está dando al deportista una estrategia diferente a la hora de producir fuerza. Y eso muchas veces, este tipo de deportistas son capaces de asumirlo muy bien y de integrarlo dentro de su movimiento, y eso acaba dando mejores resultados a nivel de producción de fuerzas. Es importante sobre todo saber que, bueno, estos deportistas, cuando los clasificamos dentro de estas categorías, suelen ser, para mí, el mejor tipo de deportista que nos podemos encontrar a nivel, sobre todo, de rendimiento puro y duro. Yo creo que a nivel de lesiones sí que son deportistas con los que te sueles encontrar que suelen tener un mayor índice de lesiones, sobre todo porque esas capacidades musculares son un poco las que acaban protegiendo a muchos deportistas. Aparte de eso, son los deportistas en los cuales tenemos que centrarnos muchísimo en proteger esas cualidades innatas que ellos tienen. O sea, la mayoría de estos deportistas son cualidades que o son innatas de ellos o son cualidades desarrolladas desde muy pequeños, dentro de esas edades, esos estadios por debajo de los 17 años, dentro de la pubertad que hemos hablado antes, en los cuales hay una gran capacidad de desarrollo de estas estructuras elásticas, y pues por X o por Y, por haber hecho atletismo, por haber hecho X deportes, han desarrollado esas capacidades de pequeño, y son capacidades que son muy difíciles de establecer y de desarrollar cuando somos más adultos, y que son cualidades que, desde mi punto de vista, si un deportista se vuelve muy obsesivo con el gimnasio, con el trabajo de fuerza, con ese trabajo de dominancia muscular, sí que se pueden ver dañadas en cierta manera. Es más, yo sigo pensando que es muy difícil también llegar a esos extremos, pero sí que puede pasar con deportistas que se obsesionan mucho con el gimnasio o quieren verse más grandes, ganar masa muscular, etcétera, etcétera. Sí que pueden, yo sí que he visto deportistas que han perdido esas capacidades elásticas. Entonces, cuando aplicamos algún tipo de medida como la que acabo de hablar, en la cual queremos darle un énfasis más propulsivo a ese deportista, una de las cosas que a mí me gusta siempre es testear a ese deportista lo más frecuente posible, hablar con él, ver cómo se siente y saber que esas propiedades, esas capacidades, esa sensación que el deportista puede tener dentro de la pista, sobre todo en básquet o en vóley, las mantiene. Quiero saber que las mantienen, quiero saber que esa fluidez la mantienen, que esa reactividad la mantienen, que esa ligereza la mantienen, y en muchos casos no queremos perderla. Es verdad que en ciertos momentos de temporada en los cuales estamos centrándonos en alguna cosa se puede perder momentáneamente, pero a largo plazo, si yo voy testeando y durante un mes, digamos durante 2 meses enteros, esas capacidades las veo o en bajada o perdidas directamente, pues me gusta alterar bastante el entrenamiento para volver a dar un énfasis al deportista que, digamos que le dé mayor ventaja a todas esas propiedades elásticas innatas que tiene el deportista. Entonces, tener eso en cuenta, sobre todo. Otra de las cosas que utilizamos es, con el resto de deportistas también hacemos esto, es decir, que si vemos que los deportistas ya están teniendo bastantes contactos dentro de pista, que digamos que no son contactos realmente intencionales, porque en muchos casos no hay una máxima intención detrás del contacto, porque es un deporte en el que hay muchas cosas sucediendo a la vez, y el contacto sigue siendo, las fuerzas de contacto siguen siendo extremadamente altas, pero digamos que la intencionalidad de producción tras ese contacto no es tan grande. Una de las cosas que me gusta incluir es el trabajo de arena para esos deportistas, para que ellos mismos puedan, digamos, de manera más intencional, buscar esa producción de fuerzas. Y después, pues la parte de especificidad deportiva que puede entrar dentro de este tipo de deportes, como puede ser el vóley playa, o también sé que hay que se juega balonmano playa, pues al final son deportes que se van a jugar en arena, y son deportes en los cuales yo, cuando he trabajado con ellos, nunca he trabajado con balonmano en arena, pero he trabajado con vóley playa, sí que incluimos mucho trabajo específico dentro de la arena, es decir, trabajo de sprint, si hacemos algún trabajo de cambio de dirección, que conmigo casi nunca se hace, trabajo de plío, trabajo de saltos, ese tipo de trabajo sí que me gusta hacerlo en la arena, porque al fin y al cabo, tal y como con un jugador de vóley, con un jugador de básquet, haríamos trabajo de pliometría, trabajo de carrera o trabajo de cambio de dirección en la pista, lo haría también en la arena, igualmente por la especificidad de la superficie. La siguiente superficie sería el césped. El césped ya empieza a ser, en cuanto ya nos volvemos más específicos y se juegan deportes más conocidos dentro de estas superficies, son superficies que se vuelven quizá menos útiles para aquellos deportistas que trabajan en esas superficies que ofrecen unas reacciones de fuerza menores. Al final van a ser superficies más lesivas, entre comillas, o que van a ofrecer unos perfiles de resistencia mucho más complejos de manejar. Y por lo tanto, cuando lleguemos a la última, sí que hablaremos de esto. Pero el césped, una de las cosas, y en muchos casos veréis que estoy hablando pensando en vóley y pensando en básquet, porque son mis deportes principales. Básquet es el deporte que yo he jugado. Vóley es un deporte con el que he trabajado con muchos deportistas, entonces es un deporte que conozco. Pero sobre todo con estos deportistas con los que trabajamos en pista o deportistas, incluso con fútbol también, es que con cualquier deporte en realidad que trabaje en superficies con zapatillas, me gusta utilizar el césped para hacer un trabajo descalzo. El trabajo descalzo que nosotros hacemos realmente, para mí, es aprovechar, digamos, una vez más, todas las acciones de un impacto moderadamente más elevado, como puede ser algún tipo de carrera, como puede ser algún tipo de trote, como puede ser algún tipo de pliometría, tanto extensiva como intensiva, algún tipo de salto, todo eso me gusta incluirlo descalzo dentro del césped. Simplemente porque es una superficie que es mucho más fácil de manejar para un pie, porque sigue ofreciendo un menor impacto, sobre todo a nivel del complejo de pie-tobillo, una mayor pliabilidad del pie dentro del suelo, y que al no ofrecer un impacto directo con las estructuras óseas del pie, pues al final no va a dañar tanto el pie, o no va a producir probablemente daño, algún tipo de contusión o algún tipo de fractura, básicamente el de impacto directo que sufrimos con la planta del pie. Entonces me gusta utilizar para este tipo de actividades el trabajo descalzo, sobre todo porque le da la capacidad al pie de moverse un poco más, de todas las estructuras que tenemos del pie, de todas las articulaciones que se encuentran dentro del complejo de pie-tobillo, le da una mayor capacidad de moverse, sobre todo por la presión que ejercemos contra el suelo, básicamente sin tener una zapatilla de por medio, que básicamente la zapatilla normalmente se va a comer esa presión, y al poder introducir esa presión directamente con el pie, lo mejor sería el pie desnudo completamente, sin ningún tipo de calzado, ningún tipo de calcetín, pero si se puede hacer con calcetín también va a valer la pena. Y bueno, pues algunas personas también te hablarán del grounding, de esa capacidad de entrar en contacto con el suelo directamente a través de nuestra piel. Yo sí que creo que tener la piel directamente en contacto puede tener beneficios, sobre todo a nivel sensorial. Ya no te voy a hablar del grounding porque no lo conozco tan en detalle y realmente no sé qué efectos puede tener sobre el rendimiento. Seguramente podrá tener algún efecto sobre el trabajo de salud mental, pero más allá de eso, ahí no me voy a meter. Y después, pues la parte específica deportiva. Si trabajamos con fútbol, el trabajo de sprints se va a hacer aquí. Si trabajamos con fútbol americano, si trabajamos con rugby, el trabajo de sprints debería hacerse aquí realmente, porque es la superficie que vamos a hacer. Y también ofrece la capacidad de llevar botas de fútbol, botas de rugby, y eso nos da un agarre dentro del césped que no lo vamos a poder conseguir en ningún otro sitio. Por último, dentro del dibujo que yo tengo de reacciones de fuerza contra el suelo y de tiempos de contacto, es el parqué, la pista de básquet, que también se utiliza para vóley, aunque es verdad que en vóley hay unas superficies que yo he visto aquí que se han utilizado bastante, sobre todo cuando estuvimos en el Campeonato Nacional de Vóley, que es una superficie es como una especie de goma más dura, pero que ofrece unas capacidades similares a las pistas de atletismo. No estoy seguro de si estas superficies se utilizan a nivel profesional en toda Europa o incluso en las ligas ahora profesionales en Estados Unidos. No estoy seguro al 100%, pero sí que las utilizamos en División 1, en la liga universitaria, y las utilizamos también en el campeonato nacional cuando estuvimos con los chicos. Sé que las chicas los niveles más elevados de las chicas universitarias sí que te lo utilizan. No me acuerdo el nombre ahora básicamente, pero vamos, lo podéis buscar, es una superficie específica creada para el deporte del voleibol, sobre todo pues para los deslizamientos, para las caídas, y también una de las cosas que hace es elevar, digamos, esas capacidades elásticas de salto y muchos de los deportistas y que aumentan su altura de salto. Entonces, la pista de básquet, yo la pista de básquet, porque trabajo básquet y porque trabajo vóley, la utilizamos para hacer absolutamente todo. Todo el trabajo de pliometría, todo el trabajo de velocidad, cambio de dirección, bla, bla, bla. Pero realmente es una superficie que yo no utilizaría con deportes que se practiquen en arena o con deportes que se practiquen en césped. Porque todo lo que hemos hablado de específico para el deporte o de las del trabajo de pliometría, de velocidad y tal, lo podemos estar trabajando dentro de las superficies en las cuales se produce el propio deporte. Es verdad que quizá con deportistas de arena sí que es una superficie que utilizaría para darle unas mayores demandas elásticas y mayores de impacto que puedan transferir después al trabajo que hagan en arena, aunque realmente creo que esa transferencia probablemente vaya a ser mucho menor que la que se podría producir de arena a pista, más que de pista a arena. Pero aún así sí que la utilizaría, porque bueno, al final sí que queremos realizar todo ese trabajo para maximizar las capacidades elásticas, para maximizar el stiffness, para maximizar todas esas propiedades que sí que se pueden necesitar. Pero realmente no sería una parte muy importante del entrenamiento. En fútbol americano, en rugby, cuando yo he trabajado con estos deportes, no lo hemos utilizado salvo que fuera completamente necesario, no pudiéramos estar fuera porque hacía mucho frío, porque llovía, etcétera, etcétera. Y normalmente no me parece que sea una superficie realmente necesaria para trabajar con estos deportes. Entonces, básicamente esa es la idea de las superficies principales que nos podemos encontrar. Hay gente que me va a preguntar, Rodrigo, ¿por qué no has hablado del cemento? Nadie debería entrenar en cemento. Es verdad que hay gente que va a tener que trabajar en cemento. Yo durante muchísimos años jugando a baloncesto en España jugué en cemento, pero al final es una superficie que estaría incluso por debajo de las pistas de básquet, muchísimo por debajo de las pistas de básquet en relación a las fuerzas en relación contra el suelo que van a ofrecer. Y es que al final no hay, puedo estar equivocado, pero no hay ningún deporte que se realice en cemento directamente. Porque a ser una superficie tan rígida y que ofrece un perfil de resistencia tan alto, realmente puede ser, podríamos decir que es interesante quizá para enaltecer muchísimo más todas esas capacidades elásticas y dar la oportunidad al deportista a expresar esas capacidades elásticas al máximo, pero realmente yo creo que no sería así, porque creo que sí que hay de haber un equilibrio cuando hablamos de esas capacidades elásticas. Entonces, esa es mi opinión sobre el cemento. Se puede utilizar porque sé que en muchos casos va a ser lo único que hay, y entonces realizamos el entrenamiento tal y como lo tenemos que realizar. O sea, volverse loco porque tenemos que trabajar en cemento es una tontería, y no vas a hacerlo porque ¿qué vas a hacer? Te vas a inventar el parqué y te lo vas a poner tú ahí, si no tienes las capacidades de hacerlo, no. Entonces, realmente, si está ahí, pues va a ser nuestra superficie de entrenamiento y es donde vamos a hacer el trabajo, y punto pelota. Y eso va a ser así. Por último, la superficie de la que no he tratado o que no he puesto dentro de esta escala de reacciones de fuerza contra el suelo y de tiempos de contacto es el tatam, o joder, ¿cómo se llama? La tarima de atletismo, el track, que nosotros llamamos aquí en Estados Unidos. Y sí que va a ser una superficie que para mí es muy interesante, y vamos a hablar de cómo yo lo utilizo con mis deportistas. Va a ser una superficie interesante. Primero, el tatam, el objetivo que tiene básicamente es principalmente que los tacos agarren. Y hablando con Raúl Ortega, que estábamos hablando de la pista de atletismo, qué perfiles de fuerza, de resistencia están ofreciendo cuando estamos trabajando sobre ella. Básicamente ese es el objetivo del tatam, es que el deportista pueda agarrarse con los tacos y con las zapatillas de atletismo y ofrezca esa tracción a la hora de pues, ejercer fuerza de manera horizontal, sobre todo. Es la parte más importante. Pero la parte que más interesante me parece a mí es el retorno de energía elástica que produce a la hora de nosotros hacer algún trabajo de pliometría o de velocidad. Como hablábamos con esa superficie específica del vóley, el tartán tiene unas digamos, capacidades o unos perfiles similares a la hora de que ejerce, digamos, como un pequeño trampolín a la hora de nosotros poder producir esa fuerza a través de esas cualidades elásticas. Por lo tanto, el tartán en este sentido, a mí me gusta utilizarlo también para hacer trabajo de pliometría, para hacer trabajo de velocidad, para ese trabajo de trote, de tempo runs, cualquier tipo de ese trabajo, porque al final es un perfil de impacto menor. Podríamos decir que incluso las reacciones de fuerza contra el suelo que se producen van a ser menores porque el suelo nos devuelve esa fuerza directamente o hay una, digamos, una transferencia de energía que hace que esas fuerzas sean menores de manera total. Y al ofrecer ese menor impacto sí que ofrece pues, la posibilidad de seguir trabajando muy bien todas esas capacidades elásticas, incluso enalteciéndolas en algunos casos, sin tener ese problema del impacto. Y básicamente, cuando yo trabajo con equipos de baloncesto y de vóley, lo utilizamos para esas cosas. Lo utilizamos para hacer trabajo de plío, lo utilizamos también para hacer trabajo de sprint y trabajo de carrera, si hacemos algún tipo de acondicionamiento o algún tipo de carrera de media a baja intensidad. Y me parece una superficie muy interesante, es una superficie que yo creo que sí que mucha gente tiene acceso a ella. Pero como hablábamos con Raúl, una de las cosas que pasa es que a veces no se te da tan bien, pasa el tiempo, llueve, etcétera, etcétera, y estas superficies se vuelven casi cemento. Entonces pierden esas propiedades de las que estábamos hablando y ya no se vuelven tan útiles en ese sentido. Así que estas son las superficies, sobre todo. La idea del podcast era que aprendáis a utilizar estas diferentes superficies, que ninguna es mala, que ninguna es buena, sobre todo que ninguna va a matar las habilidades que vosotros ya tenéis para trabajar en vuestra superficie específica al deporte, y ninguna tampoco va a ser la panacea, ninguna va a ser lo mejor que podéis utilizar, pero sí que es verdad que algunas van a ser mejor que otras, sobre todo, como hemos hablado, para mí la arena es la que más beneficios ofrece si queremos utilizar variabilidad. El césped puede ofrecer una serie de beneficios muy interesantes para el complejo de pie-tobillo. El agua, sobre todo para sesiones de recuperación y para el regreso al juego. Y el parque, como hemos dicho, para mí es realmente una superficie puramente específica para el deporte. Así que nada, como siempre, te agradezco muchísimo que si has llegado hasta aquí, eres un o una crack, porque una vez más aprecio un montón que sigáis esta parte de mi trabajo, porque es a mí lo más gratificante después de entrenar deportista y es donde realmente podemos hablar y compartir cosas, y sé que aquí podéis llegar a conocer un poco más lo que yo hago y de la manera que pienso. Así que si lo compartís, sois la caña de España, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.